Más invitados en esta primera entrega. Tenemos el contacto a esta hora con el doctor Jorge Robledo, Enrique Robledo, senador de la República. Senador, buenos días. Bienvenido a Emisora Atlántico.
Sí, muy buenos días. Muchas gracias por su llamada. Un saludo a sus oyentes.
Senador, un placer saludarlo desde Barranquilla. Senador, ¿cómo ve usted esta situación en la que está inmerso el fiscal general y todo lo que tiene que ver con la muerte del señor Pizano, su hijo, y la investigación del caso Odebrecht y todas las denuncias que el señor Pizano dio a conocer antes de su fallecimiento?
Sí, la información que deja el doctor Pizano antes de su muerte, recordemos que las deja porque le tenía miedo al fiscal, por el fiscal. Lo que en principio nos prueban es que el señor fiscal le ha mentido al país, ha manipulado al país. Él sabía desde antes de posesionarse el fiscal que los de Odebrecht estaban actuando como una empresa de corruptos en los negocios que tenía con el Grupo Aval, del cual él en ese momento era abogado. Luego él sabía de todas las denuncias que estaba haciendo el doctor Jorge Enrique Pizano, con pruebas en la mano, porque Pizano era el controlador de ese negocio contratado por el grupo Aval. Y a pesar de que eso lo sabía por completo, siempre se lo ocultó al país y a la opinión pública. Esos son los hechos, daban para que el fiscal Martínez hubiera tenido que declararse por completo impedido en todo, absolutamente todo lo que tuviera que ver con ese caso. Él hubiera debido actuar como actuaron fiscales anteriores que se hicieron aparte de casos en situaciones semejantes. Ese es un primer hecho que es bien notorio, y en eso engañó al país de manera sistemática. Hoy estamos hablando de esto porque Jorge Enrique Pizano dejó estos videos, o si no, Martínez se hubiera salido con la suya para ocultar estas realidades. Lo otro es que las explicaciones que él ha salido a dar sobre el asunto de Pizano, aprovechándose que no está vivo, contienen varias mentiras para desacreditar las cosas dichas por Pizano. Por ejemplo, hace un ruido en relación sobre si había o no coimas en las cosas que estaba diciendo Pizano, y demerita a Pizano de acuerdo con esa realidad, y resulta que es Martínez el que, de acuerdo con los hechos, con las pruebas, en dos ocasiones dice que lo que estaba mencionando Pizano en relación con la corrupción en Odebrecht se interpretaba como coimas que se estaban pagando. Es más, Martínez en algún momento en la entrevista termina señalando que esas coimas se podían, él dice, y no sabemos si están pagando coimas aquí en el gobierno colombiano. Lo dice Martínez. Entonces lo que tenemos aquí, en resumen, es un fiscal que actúa como ha actuado todo el tiempo en este proceso, ocultando las cosas, manipulando la información, dando verdades a medias, enredando, y a la gente la enreda porque no está en el detalle, pero los que estamos en el detalle, por supuesto que podemos demostrar todas estas manipulaciones. Por eso es que yo estoy pidiendo que se haga otro debate en la plenaria del Senado para poder esclarecer estos hechos ante la opinión pública. Bueno, y la otra cosa, pues, es muy escabrosa y muy grave, es la muerte por envenenamiento ya comprobada del hijo de Jorge Enrique Pizano, quien pudo ser víctima de un asesinato, no lo sabemos. Claro. Es que una de las cosas graves por las cuales Martínez debe salir de fiscal es que el que tiene que investigar todas estas cosas es la fiscalía, y por supuesto que él no es ninguna garantía de una investigación imparcial en esa institución, porque es que él ha sido contratista de Odebrecht, ha sido contratista y es íntimo amigo, lo enriqueció Luis Carlos Sarmiento Angulo, que debe ser investigado por todos estos procesos, y toda la gente del Grupo Aval. Entonces hay que insistir en que debe salir de ese cargo, porque no es garantía de que ninguna investigación avance. Martínez terminó convertido como una especie de mula muerta atravesada en el camino de la verdad que hay que establecer sobre hechos tan graves como estos.
Óigame, doctor Robledo, bueno, otro tema importante en el Congreso al margen de todo este escándalo que se ha suscitado sobre el caso Odebrecht, tiene que ver con la ley de financiamiento. Ayer, Cambio Radical dijo que no se sumaba a esa ley. Ya lo habían dicho los partidos alternativos, lo había dicho la U, el Partido Conservador y hasta muy tibiamente el Centro Democrático. Al fin, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el camino a seguir para tapar ese hueco de 11 a 14 billones de pesos en el presupuesto de 2019?
A ver, digamos sobre eso dos cosas. Lo primero es que es una ley horrorosa, porque es una ley que busca subirles 14 billones de pesos los impuestos. Me refiero sobre todo al 2020, a los pobres y a la clase media, como ya se ha explicado suficiente, el IVA y otras cosas. Y al mismo tiempo, esa ley apunta a bajarles en más de 10 billones de pesos a los superricos del mundo que operan en Colombia. Digo que a los superricos, porque si se trata de bajarle los impuestos a los empresarios pequeños y medianos de Colombia, nosotros no tenemos inconvenientes en eso. Pero sí tenemos inconveniente en que se sacrifique nuevamente a los pobres y a la clase media en beneficio de una minoría muy minúscula, ultra poderosa. Por ejemplo, estoy señalando que Carlos Slim, que es la séptima persona más rica de la Tierra, que tiene un patrimonio de 57 mil millones de dólares y que tiene grandes negocios en Colombia, entonces a esas empresas de ese señor les van a reducir los impuestos. Eso es el colmo, eso es una desvergüenza. Y por último, señalar esto. No perdamos de vista esta situación. Siempre las reformas tributarias en Colombia se han tramitado de esta manera. El gobierno presenta una pésima propuesta. Los congresistas gobiernistas salen y dicen que nunca la aprobarán y se rasgan las vestiduras. Después el gobierno le hace dos o tres retoques, pero sigue siendo horrorosa, y los congresistas gobiernistas le aprueban la reforma, una manera de engañar a la gente para que la gente les tenga que quedar agradecidos. Yo mucho me temo que si no hay grandes movilizaciones sociales, esto va a terminar de esta manera. Y todos estos que han dicho ahora que no van a aprobar la reforma, la van a terminar aprobando, empezando por el Centro Democrático. De esa manera es como han engatusado a los colombianos históricamente en las reformas tributarias. No será el caso del Polo. Nosotros lo que estamos pidiendo es que la reforma se retire por completo, porque es profundamente retardataria.
Muchas gracias al doctor Jorge Enrique Robledo. Nos queda